Bienvenidos a La Parca Historias de Terror, un podcast sobre asesinos en serie, tus peor pesadillas y lo paranormal. No te preocupes, Ricardo La Parca Becerra y Xiomar el Visitante Nocturno Cabrera se van a asegurar que no te pase nada. Y ahora disfrutan, ya que el tiempo se te acaba.
Una vez más, bienvenidos a La Parca Historias de Terror. Yo soy Ricardo Becerra. Aquí soy La Parca, ya que en mis otros dos podcasts, pues soy Rick Beck en lo que es Todas Caen y lo que soy también, bueno, Ricardo Becerra nomás en lo que es el podcast de Pena Ajena con el señor David del Queso Cázares. Una vez más está conmigo el señor Xiomar Cabrera, mejor conocido como el Visitante Nocturno. De hecho, voy a poner también su red social en el link para que puedan comenzar a seguirlo a él. Entonces es el Visitante Nocturno. Okay, de hecho tiene una también una parca en tu perfil, ¿verdad, güey?
Sí, de, así es.
Sí, ¿verdad? También tiene una, tiene así como una figura de un, como un, con un,
una, como un tipo monje.
Sí, ¿verdad? Como tipo monje, exactamente. Sí, sí, vi eso. Chingón, cabrón, pues bienvenido una vez más, güey. ¿Cómo has estado?
No, a ti muchísimas gracias. Una vez más, muy contento, muy emocionado por volver a colaborar contigo. Uh-huh. Ya por ahí varios amigos míos me han mandado la captura de, del podcast pasado.
Simón.
Que ahí los puse a escuchar. Todos bastante, bastante pues emocionados. Bastante, sí. Algunos no te conocían, otros ya, ya sabían de tu trabajo.
Sí.
Pero sí, sí les gustó bastante. Entonces esperemos que a todos los demás también.
Creo que sí, güey. Creo que de hecho estuvo bueno el programa, güey. Entonces, yo, por ejemplo, voy monitoreando cada programa que subo y cuánto más o menos lo escuchan. Y la verdad que vamos bien en el sentido de que a veces baja los ratings por dependiendo el tema. Y pues pero el tema de los WIPAs, o que mientras sean asesinos en serie, a la raza le fascina, güey. Y de hecho, por eso, en verdad, me gustaría que nos enfocáramos nomás ya en lo que fuera La Parca, porque ya no estoy subiendo contenido de los otros podcasts a La Parca, para que se enfoque nomás, ciertamente, nomás en La Parca, asesinos en serie o cosas de terror, etcétera, pie grande, lo que sea, bueno, verdad, lo que sea chingón, para que la raza otra vez se enfoque y sepan que pues La Parca Historia de Terror está de regreso, y pues ahora con el Visitante Nocturno, que es Xiomar Cabrera, cabrón, así que chingón, cabrón. ¿Qué dicen, sí, tus camaradas, güey? ¿Qué dicen? ¿Qué comentario te han hecho? O ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo más chingón que has escuchado, güey?
Pues mira, sí me han hecho varios comentarios en cuanto salió por ahí el episodio. Sí, uh-huh. lo compartí, varios se escucharon. Les gustó mucho la forma en la que llevamos por ahí las cosas, y te digo que algunos por ahí no habían escuchado. Y ajá, sí se sorprendieron de que dentro de todo lo crudo que se habla, uh-huh, de pronto esos ratitos de comedia que tenemos,
sí,
o sea, eso fue lo más cagado, porque sí me dijeron, ¿sabes qué? Es que es muy, muy complicado, ajá, llevar una historia de esa índole, ajá, y haciendo comentarios de sarcasmo, comentarios de chispa,
sí,
porque hay que saber dónde sí. Pero la verdad es que la mayoría han sido muy buenos comentarios, han sido de personas que me dicen, güey, pues es que está bien cagado, nunca había escuchado algo así. O sea, nunca había escuchado como que hablaran de algo tan, tan culero y que de pronto te saquen una risa de la nada, y se apegan muy bien, o sea, que a todos les ha caído muy bien. Y si no, no he tenido comentarios así como de, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué están hablando de ese tema? Y de pronto ahí te cagas de la risa. La verdad es que no, ¿eh? Y supongo que a ti te han de haber comentado algo al respecto, ¿no? En todo lo que
no, llevas. No, a mí, pues, fíjate que a mí lo que a mí me gusta es que los números se hablan por sí mismos, ¿me explico? Entonces, vamos bien, güey, la reproducción está chingón. Entonces, para mí eso es muy importante porque, te digo, a fin de cuenta, las reproducciones van bien, quiere decir que la raza le gusta, quiere decir que la raza otra vez está conectando, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas sí cambia el formato varias veces, y otra vez lo que quiero hacer es enfocarme nomás en esto, güey. Se comentó la semana pasada de que tú querías participar en Todas Caen, pero después de que platiqué contigo y cuadramos de que teníamos un interés con lo paranormal, pues mejor nos uniéramos fuerzas aquí en La Parca, y pues chingón, cabrón. Así que mucho mejor para ambos, porque puedes participar, puedes crecer, puedes, verdad, tu audiencia, yo también puedo crecer la mía, me puedo enfocar nomás en lo que es editar y todo, y pues chingón, güey, te digo, yo por mí, ahorita mis números, estoy de hecho viendo ahorita la gráfica de cómo va el programa, y güey, 356 reproducciones del capítulo pasado, parece que es poco, pero también tienes que ver de que hay un putero de diferentes plataformas, entonces sí, claro. Solo con la pura plataforma de Castbox son 356, pero está también en iTunes, está también en Spotify, está también, entonces aquí no me da la representación actual. De hecho, si me meto a otra cosa que uso, que se llama Podtrack.com, creo. Entonces ahí sí ya me da una representación global, ¿verdad? De todos los reproductores y todos los textos. Pero sí, güey, tal chingón, güey. Mira, el último episodio, te digo, fueron 356 reproducciones que lleva aquí en esta. Y pues la mayoría de la gente, que nos escucha, dura todo el programa, güey. Así que está bien.
Ah, súper bien.
Dura todo el programa. ¿Qué más? Aquí me dice todos los datos, güey. Aquí me dice, por ejemplo, nuestra audiencia fuerte, bueno, la audiencia de La Parca y pues, verdad, todo que corresponde. 46% nos escucha en Estados Unidos, un 40% en México, España, saludos a España, cabrón, en toda España nos escuchan también. Las ciudades, fíjate, está bien cabrón, güey, en Madrid nos escuchan un 21%. Andaluza, un 19%, Cataluña, Valencia, Bosque Country, Castilla y León. Entonces, está bien cabrón, güey. La verdad que me gusta mucho este tipo de información porque sé que nuestro alcance es mundial, güey. ¿Me explico? Entonces, cuando...
Sí, claro.
Está bien interesante, güey, porque a veces me preguntan que si quién me escucha. Y le digo, pues poca gente que conozco sé que me escucha, pero... O escucha el programa, pero sé que tenemos un alcance global, cabrón. Ahí te van todos los países en donde escuchan La Parca, güey.
Échalo.
Te están escuchando, güey. Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, Australia, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Alemania, Paraguay, Irlanda, Honduras, el Reino Unido, El Salvador, Brasil, Sweden, ¿qué es Sweden?
Suiza. Es Suiza.
Suiza, Bolivia, sí. Uruguay, Nicaragua, Japón, Francia, en Poland. ¿Qué es?
Polonia.
Polonia, Venezuela, la pues República. Mira, perdón.
Por ahí va el caso de hoy, por Polonia, por esos
lugares. Chingón. Venezuela, la Dominica, República Dominicana, en Nueva Zelanda, en Italia, en Turkey, en Turquía, en Switzerland, en Portugal. Yo creo que este güey del Cristiano Ronaldo nos está escuchando. Chingón, saludos a Cristiano. The Netherlands, la India, güey, Norway, Rusia. Yo creo que Vladimir Putin nos está escuchando. Singapur, los Philippines, Chechnya, Denmark, Sudáfrica, Belgium, en Arabia Saudita, güey, Andorra, Indonesia, Irán, Finlandia, Nepal, Malta, la República de Lituania, Hungary, Bulgaria, en fin, güey, la lista sigue, Uganda, Rumania, Australia, Latvia, Zimbabue y el Corea del Sur, aparte de Vietnam también, en fin, güey.
Güey, todo el globo, cabrón.
Exactamente.
Prácticamente todo el globo.
Exactamente, entonces... por eso me interesa, verdad, tenerte aquí conmigo, verdad. Creo que estamos bien, creo que a como vamos a seguir creciendo, y pues chingón, güey, chingón.
Pero pues un saludote para todos los que nos escuchan, aprovechando. Curiosamente por ahí alguna vez hice una encuesta y la mayor parte de la audiencia que tengo por ahí está por Argentina. Uh-huh. A ver si suben por ahí los números de ese país.
Sí, de hecho, sí, fíjate que al principio, güey, cuando yo comencé La Parca, me escuchaban un putero, de hecho, en España, güey. Okay. Pero, pues, ahí era donde mi fuerte. Y luego, de repente, como que España bajó un putero y comenzó a crecer en Estados Unidos. Y, pues, en todos los 50 estados de Estados Unidos es donde se reproduce el podcast. Entonces sí, güey, de hecho pues también en todo lo que es, en todos los estados de México también, pero sí, te digo, un chingo y putero de raza que escucha en California, nos escucha en Texas, Illinois, Oregon, entonces está cabroncísimo, güey, un 61% son hombres, un 29% son mujeres, nos escuchan en Spotify, un 36%, un 25% en Podcast, TuneIn y pues luego ya los demás reproductores, güey. No, hombre, te digo que también, cabrón, güey. También perro esta madre, güey. En fin, ¿qué te voy a decir? Sí, y sí, eso de que te comentaron de que sí está bien cabrón de repente hacer un podcast de este tipo, de donde son asesinos en serie, y de repente agarra ese humor negro o ese sarcasmo, sí está, no es muy común, güey, porque todo mundo es bien pro en su manera de presentar sus programas.
Claro.
Y está bien, güey, de hecho yo les tengo mucho respeto a todos sus güeyes que hacen eso, ¿verdad? Pero yo no quise hacer de esa manera, güey, porque yo quise hacerlo como soy, en el sentido de que si se me venía algo a la mente, algo estúpido, ¿verdad? Pues comentarlo, güey, ¿me explico? Y
sí, creo una que... charla de amigos, güey, es lo que comentas con tu amigo, güey, que no te estás cuidando de lo que vas a decir o lo que no.
Exactamente, y eso fue lo que a la raza le gustó. De hecho, te voy a platicar cómo formateé este programa, güey. Al principio quise ser también así como que bien profesional, güey, pero no me gustaba, güey. Yo me forzaba para tratar de escucharme como, no sé, como una Adela Micha o como un Pedro Ferriz de Con o algo así. Claro. Pero no podía, güey. Estaba como que, vergas, qué pinche hueva. Entonces yo escucho un podcast que se llama Crime and Sports, aquí de unos vatos aquí de Phoenix, Arizona. Son dos comediantes y me fascinó que hacían lo mismo que yo hacía, güey. Platicaban historias, bueno, de crímenes cualquiera, así como X, ¿verdad? Pero usaban comedia para presentar la historia, güey. Dije, vergas, qué chingón que puedes hacer eso. Y dije, a chingar a su madre todo lo demás. Y entonces así es como comienza este humor negro, este sarcasmo, ¿verdad? Donde presento o presentamos la información verídica, pero también siempre sin insultar a las personas que ¿verdad? Que murieron o, sí, claro. ¿Verdad? No pasarnos de vergas también, me explico. No, también no pasarnos de lanza en el sentido de, ah, pues qué mal pinche pedo, me explico. O no sé, güey, o se lo merecían o pendejada. No, güey, siempre estando consciente de que son personas que les hicieron daño y qué mal pedo, güey, me explico. Así que así pues se formateó y pues chingón, güey. Y pues ahora te invito y ya estás aquí, pues yo contento, güey, honestamente yo contento. Yo bien contento con que estés aquí porque te digo, la raza que no me conocía ahora me va a conocer y viceversa, güey. Entonces el sí, alcance claro. Va a ser aún todavía más y pues va a crecer en popularidad. Algo que yo les he... Un sueño mío que he querido lograr es llevar este programa en vivo a diferentes partes, ya sea de Estados Unidos o de la República Mexicana, y hacer este show en vivo. Me explico, hacer como que La Parca Historia de Terror, okay, y el visitante, okay. O La Parca, como sea, güey. Pero hacer este programa en vivo, donde estamos en un escenario platicando sobre lo que es el asesino en serie, poner fotos y mamada y media, llevar otro tipo de PowerPoint y estar platicando, güey, y que la raza esté cagando de risa, güey. A la misma vez estén como que, vergas, qué pinche pedo que mataron a este güey degollándolo o X cosa, pero después hacer comentarios estúpidos y convivir con la raza, ¿me explico? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer. Esto es un podcast de comedia, güey, hay que ser francos, güey, ¿verdad? Bueno, es un podcast de asesinos en serie, pero de comedia a la misma vez.
Y desde luego.
Pero, en fin... Pues una vez más, ya saben, si están aquí por primera vez, yo soy Ricardo Becerra, La Parca, conmigo está el señor visitante nocturno, que es Geomar Cabrera. Este es un podcast de comedia, se van a decir cosas que posiblemente no estén de acuerdo, así que si les incomoda, ahí está la puerta, muchísimas gracias por venir, si no, pues bienvenidos, y a todos los demás que ya conocen este podcast, pues chingón cabrón, saludos a toda la raza de todo el santo mundo. Señor, ¿de qué vamos a platicar este día, esta noche, güey?
Sí, esta noche, ya son las historias de la noche, ya, sí, ya llegaron. Y pues mira, tengo un suceso sobre un asesino de la Unión Soviética.
Perfecto.
Un asesino bastante, trastornado. Yo le llamaría una serie circunstancial de errores en su vida. Ajá. Que no es que eso te orillen a hacer lo que hizo, pero sí, sí tuvieron bastante que ver. Pero antes de pasar con el asesino, me gustaría mucho compartirte una de las historias que tengo para ti.
Adelante.
Que es de lo que va el visitante. y pues espero que te guste a ti y a tu audiencia. Y terminando, vamos de lleno.
Mira, Guiomar, considera este tu casa, güey. Ahorita ya como vamos, gracias. Creo que te digo, vamos a quedarnos y ya de plano no podemos cuajar, pues ya fueran chingaderas, pero como te digo, ahorita yo estoy muy contento, entonces considera este tu casa, güey. Me explico. Entonces, hay que ponerle como, pues, si va a ser la Parca Historia Toda, porque pues aquí está la plataforma, podemos también utilizar el audio. Si es que quieres abrir también tu podcast en Anchor, y te digo, usamos, pero va a ser bienvenidos a la Parca Historia de Terror. Yo soy Ricardo Becerra, conmigo el visitante nocturno, cabrón. ¿Me explico?
Ya quedaste. Chingón. Entonces, pues vamos a regalarle esta historia a nuestros podescuchas, ¿te parece?
Exactamente, güey. Vamos a darle duro.
Y ahora, toca el relato macabro. Disfrútalo, ya que posiblemente sea la última historia que escuchas esta noche.
Bueno, ahí te va. Esto sucedió hace 8 meses. Esto me lo acaban de hacer llegar.
Ok.
Esto sucedió hace 8 meses, una tarde como cualquier otra en el trabajo, en la hora de la comida. Mi amiga Ana me comenzó a platicar que el fin de semana tuvo una reunión en su casa. Esto lo estoy hablando en primera persona. No es sí, un sí, relato sí. mío. Uh-huh. Nada más para que quede por ahí claro.
Sí.
Mi amiga Ana comenzó a platicar que el fin de semana tuvo una reunión en su casa y que la novia de su hermano había llevado una ouija a su casa y que después de unas horas decidieron jugarla. Me dijo que no había sucedido gran cosa y que simplemente le pareció un juego tonto.
Sí.
Fernando, otro compañero que estaba escuchando nuestra plática, se acercó y nos contó que él podía hacer que el juego fuera más interesante, que una de sus tías conocía sobre los temas de ocultismo y que podía curar la tabla para tener, según sus palabras, una experiencia más intensa. Ana aceptó y le dijo que mañana le daría la tabla para que la llevara con su tía. Pasaron un par de días y Fernando llevó la tabla al trabajo el día viernes. Ana nos invitó a su casa para pasar el rato, pero nos advirtió que no nos emocionáramos por la ouija, ya que solo se trataba de un juego tonto y de superstición. Después de comer y beber un par de tragos, comenzamos a usar la tabla. La tía de Fernando le había dicho que siempre hiciéramos 3 cosas durante el juego. La primera era nunca jugar después de las 12. La segunda, siempre preguntar al ser en turno si estaba dispuesto a jugar. Y la tercera, siempre despedirnos al final del juego.
Espérame. ¿Sabes qué se me hace tan yo nunca he jugado la Ouija, güey, honestamente. Yo nunca, y no quiero jugarla, güey. Por miedoso, no quiero jugar la Ouija.
Güey, si un día se hace todo lo que me dices de hacerlo en vivo, tienes que jugar, güey, tenemos que jugarla.
Mira, yo no soy de esos que me gusta ver qué pasa, no soy de esos que dice vamos a jugarla para ver si es cierto o no. Yo respeto la Ouija porque me han pasado ciertas cosas que digo, ¿sabes qué, güey? ¿Qué tal si en sí abro un portal por si no? Abro algo y empeoran las cosas. No sé si te platiqué sobre la sombra. Entra.
Sí.
Ok, entonces me explico. Entonces me han pasado cosas a mí y a mi esposa que los dos pudimos ver al mismo tiempo. Entonces por eso te digo, yo para poder jugar la Ouija, güey, como que no. Pero lo que sí se me hace bien chistoso, se me hace bien raro a mí, es el concepto del tiempo, güey. Porque siempre dice, no debes de jugar la Ouija después de las 12. Ahora.
Claro.
Tú estás a las 9:43, ¿verdad?
Sí.
Ok, y aquí son las 8:43, güey. Entonces el concepto del tiempo está muy cabrón, porque yo, a mi concepto, a mi hora es las 12, pero si te vas poquito más hacia el este, pues ya son las 1, las 2. Entonces para mí el concepto del tiempo siempre se me echa una estupidez, en el sentido de que dicen, no, que a las 3:33 de la mañana, güey, es la hora del diablo. Okay, me quedo como, vergas, de veras, güey. ¿A poco el pinche diablo está con su relojito? Ya, güey, salgan, putos, salgan ya,
cabrón. Totalmente.
Entonces totalmente siempre se me hace algo estúpido, güey, que digan, no, pues después de la noche, después del mediodía, perdón, de la medianoche puedes jugar, güey. Y yo como que, pues, ok, en fin, se me hace siempre algo estúpido, pero chingón que sean así las reglas, güey. Así que, adelante, güey.
Comenzamos el juego y un ser llamado Minus comenzó a respondernos. Nadie movía el triángulo. Incluso les dije que solo colocáramos levemente nuestros dedos sobre él para que nadie tuviera la posibilidad de moverlo. Los tres estábamos sorprendidos, pero solo eran respuestas de sí o no, por lo que tampoco fue algo que nos causara terror. Después de unas horas, nos despedimos. Jugamos todos los viernes durante 2 meses. Cada vez las preguntas se volvieron más complejas, así como las respuestas. Fernando, en ese tiempo, estaba pasando por algunos problemas, tanto de pareja como económicos. Así que una de sus preguntas fue cuándo se acabarían los problemas por los que atravesaba. La respuesta fue junio 22. Justo en esas fechas, Fernando recibiría un bono por parte del trabajo que esperaba con ansias, por lo que le sorprendió la respuesta. Por cuestiones de cambios de horario, en nuestro trabajo dejamos de jugar. Pasó el tiempo. Un lunes por la mañana me dirigí a mi trabajo, y unas cuadras antes de llegar, del otro lado de la calle vi a Fernando. Lo saludé agitando mi mano, pero él no respondió. No le di importancia y seguí mi camino a la oficina. Al llegar, Ana y varios compañeros se encontraban bastante alterados, incluso algunos con lágrimas en los ojos. Ana me abrazó y solo decía el nombre de Fernando. La aparté por un momento y le dije, tranquilos, no sé qué les pasa, pero Fernando está a unas cuadras de la oficina, lo acabo de ver. Uh-huh. Todos me voltearon a ver y un compañero me dijo, Fernando está muerto. Su mujer llamó a la oficina para avisar lo sucedido. Me quedé helado. Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Por casualidad mi mirada se dirigió a la recepción, donde había un pequeño calendario. El día era junio 22, justo el día que la Ouija le había dicho que los problemas de Fernando acabarían. Uh-huh. Ana se deshizo de la tabla y no hemos vuelto a hablar del tema. Ambos quedamos bastante afectados por lo sucedido.
Chingón. Güey.
O sea que la pinche Ouija les dijo que ese día iba a acabar su pedo, güey. Pero no le dijo que ese día se iba a morir, güey.
Sí, 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 sí. Fíjate, te digo, yo... Ay, ¿cómo te puedo...? No quiero saber, güey, la fecha, ni el día, ni el... de cuándo me va a tocar, ¿verdad? Pues a fin de cuentas nos toca. Puedo ahorita estar grabando este pinche podcast y me da un aneurysm y se me muero a la verga, ¿me explico?
Claro.
Eso de jugar, es que, güey, es que llega un punto donde te... llega un punto donde comienzas a hacer preguntas estúpidas, güey, que no deberías hacer, ¿me explico? Porque ya estás como que engranado en ese desmadre y luego, ¿qué tal si te da la respuesta que no quieres? No debes de saber, en fin, no sé, güey. O sea, a mí la Ouija se me hace algo complicado porque yo no lo que quisiera jugar. Lo que sí se me hizo curioso es que dice que lo miró en la mañana, ¿verdad? O que lo miró antes de llegar.
Sí, sí, sí. O sea, él iba rumbo al trabajo. Ajá. Unas cuadras antes de llegar, voltea.
¿Lo ve?
Lo ve a la distancia, lo saluda. Él no hace ninguna reacción, simplemente se le queda viendo. Sigue su camino, dijo, no, pues este güey no me quiso saludar o ajá, lo que sea. Y ya cuando llegó a la oficina, güey, pues ahí sus compañeros le dicen, ¿sabes qué? Pues entonces, es que ya se murió.
Sí, lo fue. ¿No te ha pasado nada así, güey, donde te ha tocado vivir algo así, güey? Yo te voy a contar.
No, no, no.
Voy a darte una experiencia.
He escuchado, pero no.
A mí me han pasado ciertas cosas que te digo, no sé qué creer, güey.
Ok.
A mí me sucede que... Cheque este dato, güey. Cuando mi papá sufre un ataque al corazón, hace unos años atrás... pues yo estoy aquí gracias a Dios, yo honestamente, y estoy aquí porque yo me vivo en el momento estoy viviendo en México. Okay. Entonces, como yo estoy en frontera, cruzamos, ¿verdad? Mi papá vive aquí en San Luis, Arizona, yo estoy viviendo con mi esposa en San Luis, México. Y entonces, ese día yo acabo de llegar de, no me acuerdo de dónde llegué, güey, creo que acababa de llegar de Phoenix o no me acuerdo. No me acuerdo qué, güey, pero me acuerdo que mi papá me dice que si me llevaba la línea. Y le dije, no, porque tomas a fin de cuentas, todavía tengo unas 2 o 3 horas antes de que le dije a Irina que iba a llegar. Y a fin de cuentas, pues me quedo en casa, güey.
Ok.
En vez de irme en ese momento. Mi papá sufrió un ataque al corazón fuertísimo, güey, de que hasta yo me quedé como que, wow, esto está bien cabrón. Mi papá comienza a toser y de repente lo escucho, yo estoy en el cuarto de hecho de la recámara de atrás y lo escucho a mi papá toser y escucho como que está medio, una tos muy fuerte, una tos no común, güey.
Sí.
Y entonces me levanto, voy hacia la cocina donde está él y de repente lo veo que está vomitando. Y le digo, ¿estás bien? Y comienza a caminar hacia mí, pero ya como tipo casi moribundo. Entonces le digo, vente, siéntate. No le dije, siéntate, güey, pero pues siéntate, ¿verdad?
Sí, claro.
Qué cabrón, siéntate, güey, por favor. Pero en eso mi papá de repente comienza a ponerse bien helado, güey. Ya comienza... Nunca había visto algo así, güey, honestamente, de que... De un ser humano de repente estar congelándose, güey. De que se está congelando su persona, güey.
Ok.
En fin, entonces le digo, le voy a hablar a la ambulancia, ¿ok? Y en eso ya... Yo creo que ya mi papá ya no está consciente, güey. Nomás me dice, sí, está bien. Porque mi
estaba
papá,
agonizando ya en ese momento.
Ya no, dice que no se acuerda, güey. Se acuerda de un cierto punto y ya después de ahí ya no se acuerda hasta que...
Okay.
Un mes después cuando abre los ojos. Entonces le abro a la ambulancia y lo llegan a la ambulancia y me preguntan qué tanto fue cuando comenzó el ataque. Ya les comenté. Lo suben, cuando ya lo suben a la camilla, pues ya mi papá ya pues prácticamente ya está desmayado, güey. Ya mi papá ya no está ahí, güey. Sigue vivo, pero no consciente.
Sí.
Lo trasladan para Yuma, nos vamos en el carro. Mi mamá, creo que si yo no estoy, mi papá muere, güey. Honestamente, si yo no estoy, mi papá muere, porque mi mamá estaba como que no sabía qué hacer, güey. En fin, entonces vamos hacia el hospital, llegamos al hospital, sale el doctor, me pregunta qué tanto tiempo había pasado desde el ataque. Le dije, más o menos como una hora. Me dice, perfecto, yo creo que todavía podemos salvarlo. Y yo me acuerdo que le dije, pues la salud de mi papá o su vida está en tus manos y pues ojalá, ¿verdad?, puedes hacer algo. En fin, pasaron horas, güey, pasaron un chingo de horas. Y me acuerdo que por fin yo como que me pude desahogar, porque pues tenía que estar bien consciente y centrado. Eso sí tengo eso, es, les voy a decir que está muy cabrón a veces reaccionar en
ese. Sí, claro.
Yo tengo
en ese tipo de momentos.
Sí, güey. Yo tengo ese pinche don, güey. Gracias a Dios que tengo ese pinche don. Que si algo está pasando bien cabrón, güey, yo no me paniqueo, yo nomás me concentro en mi alrededor y estoy viendo todos los pinches detalles para ver cómo verga lo vamos a salir de ese momento, güey. Eso sí, me gusta mucho de mi persona. En fin, entonces ya después de tanto tiempo de estrés y verdad, y pensar de que mi papá se va a morir, que esto, o sea, puede morir. Entonces ya como que comienzo a llorar, ¿verdad? Pues sí, pues, mi jefe, güey, me explico.
Sí, claro.
Comienzo a llorar, que esto y que el otro, y pasan un putero de horas, digo, pasan horas, güey, pasan horas. En un momento del transcurso de las horas, no sé si estoy dormido, no sé si estoy despierto, no sé si estoy como en estado de shock, no sé, güey. Pero en ese momento yo tengo le pegué el micrófono. Yo tengo mi cabeza agachada, viendo hacia el piso, así como que, ¿verdad? Nomás creo que tengo mis manos en mi cabeza, no sé, güey, estoy como que agachado, güey. Y en eso yo veo a mi papá que llega y me dice, Ricardo, ya me voy. Y yo le comienzo a contestar, le digo, no, pa, le digo, ¿cómo que ya te vas? Me dice, sí, ya me voy, ya me toca irme. Entonces, nomás vine a decirte que ya me voy. Y le digo, no, pa, no te vayas, de verdad, te necesito, ¿verdad? Que dice, no, ya estoy cansado, está bien, ya viví mi vida, nomás me vine a despedir. Y entonces yo me pongo a decirle, no, pa, que todavía falta mucho que vivir, que esto y que el otro, me vas a hacer falta, que esto y que el otro, ¿verdad? Y yo comienzo a llorar, en el transcurso de esto, yo comienzo a llorar dentro de mi cabeza, güey, porque pienso que me lo estoy imaginando, güey. Entonces yo comienzo a llorar y yo conozco bien a mi papá. Entonces mi papá, para no verme sufrir, así como desde que estaba niño, mi papá siempre me consentía, güey, me explico, me decía como que, okay, okay. Pues está bien, ¿verdad? Así como yo pudiera consentir o tú pudieras consentir. ¿Tienes hijos, güey? Se me olvidó, cabrón. No,
no, okay. Wey, no.
Bueno, yo como así pudiera consentir a mi hijo, wey, lo digo, ok, está bien, vamos a, ok, tienes razón, o ok, vente. Entonces yo comienzo a llorar, le digo, no, papi, no te vayas, que esto y que el otro, te necesito, que te amo, que esto y que el otro. Y me dice, ya me está así como que pegando en la cabeza, como que, ¿de veras no quieres que me vaya? Y le digo, no, papá, no quiero que te vayas, le digo, yo te necesito, ¿verdad? Tú ya, pues, ¿verdad? Quédate. Y me dice, bueno, está bien, me quedo, pues. Y me acuerdo que yo todavía vi cómo recorre mi papá, en ese momento cuando dice me quedo, como que se levanta y comienza a viajar por el pasillo y se ve y se mete a su cuerpo, güey.
Pero no lo vi, o sea, ¿iba caminando?
No, no, te digo, en mi cabeza, güey. Todo esto está pasando dentro de mi cabeza, güey.
Yo pero
no
me... tú estabas consciente. O sea, es estabas que, no me acuerdo, semidormido, güey. O no te acuerdas.
Es que no me acuerdo si estaba dormido, no me acuerdo si estaba como así como en el estado de shock estaba, pero yo estaba teniendo una plática con mi papá.
Pero sí fue algo muy vívido, o sea...
Sí, 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 porque me recuerdo todo, güey. Te estoy platicando todo lo que pasó. Claro. Así, güey, yo me acuerdo todo. Entonces, unas horas después, sale el doctor y me dice, ¿pudimos rescatar a tu papá? Tu papá, de hecho, murió cuando estábamos haciendo...
No es el, cierto.
Estábamos haciendo... Pues porque tuvieron que abrirle el corazón. Le abrieron aquí. Está bien cabrón, güey. Una operación del corazón, güey. Le tienen que quebrar las costillas.
Abrir, o sea, le hicieron pecho. Una operación a corazón abierto.
Sí, güey, exacto. Sí, pues es que tenía las cuatro arterias todas llenas de sarro, güey. Era un desmadre lo que mi papá traía. Me dice, dice, murió tu papá, pero gracias a Dios que pudimos resucitarlo. Ahorita está descansando. Lo vamos a poner en... va a estar descansando por muchos días. Así que, pues, vamos a estar monitoreándolo para que no pase nada. Perfecto, güey. Entonces, mi papá, de hecho, la razón que mi papá dura tanto tiempo en el hospital es porque cuando tose, traga a los pulmones comida, entonces le da una neumonía por esa infección, güey, por la comida que le da a los pulmones. Entonces, ya la había librado del corazón, porque pudieron entrar y hacerle la operación y abrir las arterias y ponerle un stem, en fin, no sé cómo se dice en español, pero en fin. Entonces, pero lo que pasa fue de que por la tos, porque tosió y se tragó comida a los pulmones, le dio una neumonía por la infección y pues tuvieron que tenerlo en coma por un mes, mi papá un mes durmió, güey. Entonces, ya días después o meses después, un día le pregunto, oye, padre, de pura casualidad, ¿te acuerdas cuando moriste, bueno, cuando pasó todo esto que me fuiste a visitar a despedirte? Y en el momento no me dice, no me acuerdo. Unos meses o días o años después me dice, Ricardo, le dice, me fue a despedir de ti cuando morí en el hospital. Y le digo, no. Sí. Le dice, le hace, ya me acordé. Y yo, chingo. Entonces, te digo, yo he vivido ciertas cosas.
Que o sea, pero entonces quedo... él también tiene un recuerdo de eso.
Posiblemente, como yo le comenté, posiblemente eso le recordó. Claro. O posiblemente no se acuerda que la plática que tuvimos, que yo le dije, oye, pa, ¿te acuerdas de esto? Pero Tomás, a fin de cuentas, me dice, ¿me fui a despedir de ti? Me dice, sí. Me dice, sí, ya me acordé. Le dice. Entonces, posiblemente sí tengo un recuerdo de todo eso. Te digo, yo tengo esa experiencia, tengo la experiencia de la chingada sombra, güey. Tengo otra experiencia donde cuando estábamos chavitos, mis carnales y yo, mi papá y mamá se iban a trabajar a los campos en California y nos dejaban solos aquí en la casa, güey. De chavito, güey, 6 años, sí. Pues era la vida del acá, güey, ¿verdad? No es como que, pues chingón, llegas al norte y pues todo está hecho de miel y caramelo y de oro, güey. No, le tienen que chingar y le chingan macizo, güey. Me acuerdo que en la casa, güey, estábamos en la recámara también de atrás y ya nos íbamos a acostar porque pues era como un lunes o martes, no sé qué día era. Y en eso de repente yo escucho pasos, güey, así como que, así pasitos, güey, como que una persona chiquita, un bebé, está corriendo en putiza, se me está poniendo la piel chinita, güey.
Güey, hay algo atrás de ti, ¿eh?
Sí, ya sé, güey, ahí está, güey. No, lo bueno, güey, es que estoy viendo así, monitoreando todo, güey, no. No, pero, entonces hay como pasitos. Y le digo a mi carnal, ¿escuchaste eso? Y me dice mi carnal, no, cabrón. Le digo, mira, escucha, hay como que alguien está dentro de la casa. Y en eso, se escuchan así, güey, como que algo corrió, güey, dentro de la casa, güey. Y mi carnal y yo, en putiza, nos levantamos, güey. Y vamos a ver qué chingados es. Buscamos, en todas partes buscamos, no hay nada en la casa, güey. Claro. Y lo último, te digo que me pasó, que me quedé como que, vergas, no mames, qué pedo, güey. De hecho, hasta a mi papá le hablé, me acuerdo ese día. Es de que mi papá y mi mamá se fueron para Oregon y yo pues venía a ver la casa porque yo estaba en San Luis porque mi hijo acababa de nacer y entonces yo venía nomás a darle vuelta a la casa mientras mi papá estaba en Oregon. En fin, a lo que voy es de que de repente yo dejo la puerta abierta para que fluya el aire, me explico, para que no se quede encerrado porque pues no hay movimiento, claro. Y pues la casa está cerrada como por 3-4 días a la vez, y para que no se vaya a apestar, güey. Ya sabes que a fin de cuentas, pues, se apesta. Cuando llego el próximo día, unos días después, la puerta está cerrada, güey, del cuarto. Y yo como que, güey, yo me acuerdo que dejé esta pinche puerta abierta. ¿Qué pedo, güey? En fin, abro la puerta y de repente en medio de la recámara está una lámpara, güey, que yo no había bajado, que nunca, y la lámpara está ahí, güey, y me quedo como que, seas mamón, qué claro. Pinche pedo, güey, te digo, entonces le hablo a mi papá, le digo, oye, pa, ¿hay un fantasma en la casa o qué, güey? Perdón, le digo, ¿qué pedo? Le digo, ¿hay un fantasma o qué onda? Y me dice, no, y ya le platico, le digo, pues es que esto está sucediendo, o ¿qué onda? Y dice, no, pues no, pues verdad. Así que te digo, se me han presentado ciertas cosas, pero no sé si soy creyente, güey. A pesar de todo lo que me ha pasado, güey, no sé si soy creyente, no sé si no sé qué pensar, güey. Porque yo soy de esos de que preséntate y con mucho gusto platicamos, güey. Yo creo en la ciencia, güey. O trato de encontrarle algo, una solución a lo que está sucediendo, güey. ¿Me explico? Entonces... te digo, aunque he vivido todo esto, la sombra, lo de mi papá, que explica el otro, todavía a veces me quedo como que creo o no creo, o que no sé qué pensar. Pero, y por eso regreso al tema de la Ouija, güey, porque si ya me pasan estas cosas, ahora imagínate si llego a abrir la Ouija y abro un portal, güey, sabrá que vaya a entrar en mi vida y, güey.
Pues a lo mejor es la llave que necesitas para creer completamente, güey. Todavía ese resquicio no, que te queda de dudar, a lo mejor es esa llavecita lo que te hace falta,
güey. No, güey, no. De hecho, te digo, no quiero llegar a ese punto, güey. No sé si escuchaste, no sé si fue en este, güey. Creo que fue en este podcast. No, fue creo que ya también conté la historia. Ok, mi hija, güey, tiene autismo. Es mi hija adoptiva por parte de mi esposa. Mi hija tiene autismo, tiene de hecho una condición que se llama Rett Syndrome. Síndrome de Rett. Entonces, llega un punto después de como dos años que estoy con mi esposa y con mi hija, y de repente me doy cuenta que mi hija nunca va a ser normal. Y la razón que me doy cuenta es porque estamos en una casita Infonavit, güey, ahí en San Luis, güey. Una casita, esas pinches pichoneritos así, güey, de una recámara y luego la sala y un... güey, una casita chiquita, güey.
Claro.
Me acuerdo que estoy, la estoy viendo a ella porque está en el patio. Y al cruzar la calle hay un putero de niños, güey. Un chingo de niños, güey. Y están jugando y que este que el otro. Y la niña nada más se les queda viendo. Y en eso me doy cuenta que mi hija nunca va a ser normal, güey. Me doy cuenta y me doy cuenta que no va a jugar, no sabe hablar, no sabe comunicar. Nunca va a tener un novio, nunca se va a casar. Nunca va a platicarnos de qué aprendió en la escuela. Me doy cuenta de todo, güey, me entra un sentimiento horrible, caro. Me acuerdo que...
Sí, claro.
Me acuerdo que mi esposa llega y me pongo a llorar y le digo, ¿sabes qué? Esto está cabrón, güey. Apenas me acaba de entrar el 5 que nuestra hija siempre va a ser, ¿verdad?, de nuestro cuidado. Que no pasa nada, chingón. Pero me acuerdo que ese día, no me acuerdo si fue ese día o esa noche, güey, le digo, no te vayas a espantar, güey, ¿eh? Le digo al diablo, le digo a Dios, Dios, si mañana en la mañana, creo que fue en la noche entonces, digo, si mañana en la mañana despierto y mi hija es normal y le quitas esto que tiene encima o esta discapacidad, yo me voy contigo y yo me hago tu mano derecha y yo predico tu palabra y conquistamos el mundo, güey. ¿Verdad? Yo nunca voy a descansar de predicar tu palabra porque el milagro que me vas a hacer de que mi hija esté normal y que mi hija pueda también darle el placer a mi esposa de ser madre, le digo, yo con mucho gusto predico la palabra y lo que tú me digas, yo lo hago, cabrón, y conquistamos el mundo.
A huevo.
Pues el próximo día no, mi hija sigue normal. Y yo, puta madre, güey. Bueno, entonces le digo al diablo, güey, diablo, preséntate. Si tú me haces el paro de cuidar de quitarle esta discapacidad a mi hija, entonces yo me hago tu mano derecha y vamos y conquistamos el mundo, güey.
Ok.
Pues el próximo día pasa y mi hija sigue igual. Entonces en ese momento digo, pues que chinguen a su madre los dos, yo no creo en ninguno de los dos y no voy a no me voy a mortificar en
que está bien o que está mal.
Sí, güey, exactamente, güey. Entonces Te digo, después de todo este desmadre, mi fe es... Mi fe es en mi persona y en mi familia. Es todo lo que tengo fe en. Yo no... Si a mí se me hace... La religión y todas esas cosas son una porquería, güey. A mí no me gusta nada de eso. Se me hace una estupidez. Si tienes... Quieres tener fe en alguien, ten fe en ti, güey. Y en tu familia y ya, güey. Me explico. Entonces, creo que la Ouija nomás fuera... psicológicamente para joderme.
Sí, no sí, creo que totalmente.
Y no creo que cambiaría nada de las experiencias que he vivido, güey, me explico. Pero en fin, chingón la historia, güey. ¿Cómo la ves con lo que te, con lo que te platiqué, cabrón?
Fuerte, güey, fuerte. Sí, güey. Yo, retomando lo de tu papá, sí, una experiencia, híjole, güey, así como lo comentas, pues qué pinche temple, güey, de no entrar en shock para empezar, porque sí, cualquiera entra en pinche shock. Ya después esa experiencia, si lo quieres ver de otra manera, güey, hubiera estado en caso de que sucediera algo, de que tu papá ya no estuviera, te hubieras quedado con esa imagen, ¿no, güey? De decir, cabrón, se vino a despedir.
Sí, exactamente.
O sea, eso como que te hubiera dejado un poquito más...
De paz y tranquilidad.
Tranquilo, sí, claro, güey, claro. Sí, sí,
sí. Porque yo le pregunté a mis carnales, güey. Yo tengo dos hermanos. De hecho, yo soy el menor, yo tengo 45. Mi otro carnal tiene 46 y el mayor tiene 48. Va a cumplir 49 en un mes, de hecho. Entonces, les pregunté, güey, les dije, oye, mi papá vino y se despidió de ustedes o nomás, o qué onda. Y me dice, no, nada que ver. Entonces, yo creo que porque yo estaba ahí y como pues convivía más tiempo con él, por esa razón llegó en ese momento y me dijo, ya me voy, se despidió. Y pues yo le lloré y de esto y que el otro, y pues decidió quedarse. Pues chingón, pues todavía está aquí mi papá conmigo, y esto fue hace ya 10 años.
Pues qué interesante, güey, qué interesante. Sí te ha pasado cosas. A mí, por ejemplo, no tengo ninguna experiencia personal. A mí sí no me ha pasado nada, Y más que creyente, soy respetuoso, güey, porque a veces... Creo que la gente no cuenta esas precisamente por el... Es que estás bien pinche loco, o es que eso no pasa. Entonces, trato de... Dentro de la línea del creer o no creer, trato de ser respetuoso, güey.
Sí,
porque yo sí creo que hay energías que se mueven. No sé si hay un diablo, si hay un dios, pero sí hay esas energías que pueden... no sé, güey, hacer algo... ¿Algo positivo o algo negativo?
Sí, sí, sí.
Como tú lo enfoques.
Pues es como la ley de la atracción, güey. Si pones mala vibra, la mala vibra, claro, te acompaña, güey. Si pones buena vibra, la buena vibra te acompaña, güey. Así que yo estoy
de acuerdo. Y retomando, por ejemplo, el tema de lo de la Ouija, para mí podría ser un juego normal. O sea, pues vamos a jugarlo, o sea, no pasa nada. Es todo, quiero pensar yo, el enfoque que tú le des. O sea, si tú estás pensando todo el tiempo en que, ay, no mames, a ver, esta madre se me va a aparecer algo, va a pasar algo malo, siento que puede pasar algo malo, que puedes precisamente abrir esos campos que tú mencionas, darle paso a esas energías, pero si simplemente lo haces como chingue su madre, vamos a jugar, a divertirnos, no pasa absolutamente nada.
Sí.
Igual que todas las cosas,
cabrón. Sí, pero yo no le voy a... entrar, güey.
No te convencí, güey.
No, pues es que te digo, no le veo la necesidad, güey. Te digo, no le veo la necesidad, cabrón. Creo que soy muy pocas de las personas de que dicen, no, ¿sabes qué, güey? Hay que dejar eso en paz, güey. Todas nuestras acciones tienen consecuencias.
Sí, güey.
Hay que también ser consciente de eso, güey. Me explico, si yo agarro una piedra y quebro un cristal, pues la consecuencia va a ser de que posiblemente le hablan a la policía y pues me quede endeudado, tenga que pagar los daños, y hasta si sale el dueño, posiblemente se empute y me agarre putazos y en eso muero, me explico, con el simple hecho de que agarre una piedra y quebre una ventana, güey. Entonces el comienza con el A, ¿verdad? Y B, C, D, y de repente pues ya es un cagadero, güey, pero
sí, güey.
Chingón, güey, chingón. Ok, entonces la historia de la Ouija, que te la mandaron, güey, o
sí, esta me la compartieron. Por ahí, si alguien gusta mandarme alguna historia por DM ahí a Instagram, Simón, con mucho gusto le estaremos ahí dando el seguimiento, y ya después haremos unos videos cortos para ahí mismo, para Insta.
Sí, güey, de hecho estuviera bien, güey, si quieren mandar historias así como la que acabo de contar, Geomar, el visitante, ¿cómo te digo? ¿Visitante nocturno, güey, o Geomar, güey?
Visitante está bien, güey.
Visitante, con el visitante, si quieres que el visitante cuente tu historia, adelante, mándala. Aquí la platicamos con mucho gusto. De hecho, creo que también fuera algo curada, güey, porque pues igual platicamos de algo así, de un relato que alguien te manda y luego nos brincamos a lo que fuera la segunda parte. Ahora, ¿de qué asesino en serie, güey, vas a hablar, güey?
¿Has escuchado hablar de Sheriff Takach?
¿De quién, güey?
Sheriff Takach.
No, güey, no. Por lo regular, yo me enfoqué en asesinos en serie no muy populares, así como muy menos conocidos. Pero no, güey, nunca había escuchado a esta persona, güey. A ver, platícame, por favor, de él, güey.
Y ahora, a lo que se viene a la parte historia de terror, a escuchar sobre el asesino en serie de la semana. No te preocupes, de seguro con agua y jabón se puede quitar el salpicadero de sangre que te toca.
Pues este cabrón es un asesino recientemente, digamos, modernito. Ajá. No tiene tantos años que sucedió esto. Ajá. Esto pasó en Ucrania, lo que antes era la Unión Soviética. Y va de lo siguiente.
Te voy a interrumpir poquito. Sí, fíjate que creo que no hay un país que tenga tanto asesino en serie, digamos, como que no, pues en México hay un putero de asesinos en serie, güey. Creo que el asesino en serie o la persona dañada está alrededor del mundo, pero creo que de los más sádicos sí son de Ucrania, güey. Hay, verdad, uno de los más sádicos que he escuchado, que he conocido, Ucrania produce uno de los más cabrones asesinos en serie que he escuchado, güey. Así que vamos a ver cómo sale este cabrón, güey.
No, sale de la chingada, pero sí, bueno, ya más adelantito vas a ver por qué, güey.
Adelante, viejo.
Ahí te va. La siguiente historia relata una serie de asesinatos que se cometieron por 25 años en Ucrania y terminaron en agosto de 2005, cuando Sheriff Takach, quiero aclarar que no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero está muy cabrón, ¿eh?
No pasa nada, güey.
Ok, Takach fue detenido y confesó haber dejado por lo menos 100 víctimas, todas ellas entre 8 y 18 años, y todas ellas mujeres. Takach, conocido como el maníaco de Pologovsky, nació el 12 de septiembre de 1952 en la ciudad de Kiselovsk, en la región rusa de Kemerovo. Vive una infancia y adolescencia relativamente tranquilas y sin ningún altercado.
¿De veras, güey? Justicia. Eso se me hace raro, así cabrón. Es. Eso se me hace raro porque por lo regular cuando un asesino en serie es... Bueno, cuando una persona se convierte en asesino en serie, lleva una infancia de la chingada, güey. ¿Y este vato normal?
Normal, güey. ¿Ves que al principio te comenté que yo, entrándome un poquito en su historia y tratándolo de comprender un poquito, güey?
Sí, güey.
Toda su historia se basa en fracasos, cabrón.
Pues
o
sí.
O sea... Y eso, una cosa llevó a otra y otra. En fin, que la vida, güey, se encargó de que... Pues no de hacerlo asesino, güey, pero sí de cortarle un chingo de cosas que ese güey tenía listas para hacer y que una cosa llevó a la otra.
Sí, de hecho también creo que este güey llega al punto de hacerse asesino porque encuentra la manera de echar la culpa a otros de sus fracasos, güey. En inglés sí, se le dice el scapegoating. Donde yo soy un fracaso, pero veo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está pasando esto ahorita, de que todos los cabrones racistas culpan a los negros o a los mexicanos por sus fracasos o porque según no pueden conseguir un empleo, que en fin, y entonces en vez de decir, güey, es que mi vida está en mis manos, prefiero mejor decir, es que aquel cabrón tiene la culpa, y pues igual comienzan a hacer terrorismo o igual asesinatos. Pero en fin, adelante viejo, por favor, sigue con la historia.
Fue el cuarto hijo de la familia, por lo que según el mismo Takach, sus padres no le prestaban mucha atención, lo que le causó aislamiento y deseos de crueldad, que más tarde se convirtieron en inclinaciones maníacas. Uh-huh. Ese, para mí, fue su primer fracaso, güey. Ya desde ahí, ya el rechazo de sus papás, el no ponerle atención... Ni pedo, güey. Ese fue para mí el primero.
Es que lo que sucede, y esto es común, güey. El primero le ponen un putero de atención porque es el primer hijo. No están cansados.
Como a mí.
Posiblemente. ¿Perdón?
como a ti, güey.
Ah, ¿cuántos claro, hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo dos hermanos, güey, yo soy el más grande.
Ah, ok. Entonces, al primero le ponen atención porque, te digo, no están cansados o no están tan viejos, es algo nuevo. El segundo, como que claro, sí le ponen atención, pero igual, ¿verdad? Creo que lo cuidan. Al tercero, ya son 5 o 6 años después de trasnochear, de lidiar con las pendejadas que el primero y el segundo están haciendo. Entonces ya cuando llega el cuarto, güey, es como que, güey, haz lo que quieras. Ya estamos hasta la verga de ser padres. Y pues ahí está también muy cabrón, güey. Y creo que esto le pasó a este cabrón por esa razón, ¿verdad? Después de 4 chamacos, ya están como que, güey, haz lo que quieras, güey. Yo no tengo ganas de ser tu papá. Bueno, soy tu papá por nomás porque te procreamos, pero por a fin de ahí, algo que Dios te bendiga, güey.
Totalmente.
Sí, güey. En fin, adelante.
Por si el ser ignorado en su casa no pareciera suficiente, en el colegio también pasaba sus días solo, ya que era bajo y delgado a comparación del promedio de sus compañeros, por lo que intentó compensar esforzándose en los deportes, específicamente en el levantamiento de pesas, logrando cierto éxito, pues se convirtió en campeón de la ciudad. Incluso se supo que era uno de los candidatos a convertirse en maestro de este deporte. Sin embargo, durante un entrenamiento, el tendón de su brazo izquierdo fue dañado severamente, por lo que se tuvo que abandonar el deporte. Ese, ahí fue su segundo fracaso, güey. O sea, ya iba bien en algo y valió madre.
Sí.
Después de la graduación, Takach es reclutado en el ejército, donde recibe una de las formaciones militares más estrictas de la época. Mientras todavía era un soldado en el servicio, Sergei Takach va a la escuela naval de Sevastopol, pero no pudo estudiar allí, ya que en una de las comisiones médicas regulares no se le permitió ir más allá debido a problemas cardíacos graves. O sea, ahí el tercero, güey. 0 y van 3. Y el cabrón no puede hacer nada.
Sí, güey, pobre cabrón, güey. En fin, güey.
Después de esto, quedó tan afectado que incluso intentó suicidarse, bebiendo esencia de vinagre, pero sobrevivió. No sé qué tan letal sea la pinche esencia de vinagre, güey. O sea, estaba muy pendejo este cabrón,
güey. Hasta para suicidarse fracasó este imbécil, güey.
Ya sé, güey. Güey, si hubiera chingado aceite de motor, güey, o
sí,
no sé,
güey,
otra
qué
mamada.
Pendejo, güey. Güey, lo que no me explico es esto, güey. ¿Quién le dijo, güey, te quieres matar? Trágate vinagre, cabrón. Seas mamón, güey.
No, tampoco. Y créeme que traté de investigar, güey, por ahí. Si la pinche esencia de vinagre te mata, güey.
Sí, güey, pero
no creo, güey.
Hijo de su pinche madre. Adelante, güey.
El cabrón se chingó esencia de vinagre, pero sobrevivió.
Sí.
Sin embargo, este hecho, pues, derivó en que fuera despedido del ejército. Probablemente, en este momento, en su conciencia distorsionada, ya había una necesidad de matar. Después de retirarse del ejército, no regresó a su tierra natal, sino que se quedó en Tixi, supuestamente para ahorrar dinero. Se dedicó a la captura de perros salvajes y extraviados, ocupando el puesto de inspector de la organización. Ahí comenzó su historial asesino.
Sí.
Le entregaron una pistola de pequeño calibre. Sin embargo, pocas veces la usó, prefiriendo matar a los perros con martillos o barras de hierro.
Se va. Comienzan con animalitos, un ratón. Y luego de ahí se brincan a, no sé, un gato. Y luego se brincan a un perro.
Que eso normalmente en asesinos de este tipo es más común en la infancia, ¿verdad?
Sí, güey. De hecho, pues ¿cuántos años tenía ya este güey?
No, pues yo creo que aquí ya se había ido al pinche ejército, ya se había...
Unos 20, ¿verdad? 21. Unos 21,
perdón.
Sí, güey. Sí, de hecho, sí se me hace raro, pero pues igual, güey, ya tiene todas las tendencias del asesino en serie, ¿verdad? En el sentido de que ya comenzó a matar y si no le gustaba utilizar la pistola, pues ya comienza a usar martillos y barras para güey, mientras
sí,
más grotesco,
claro,
mejor.
Está cabrón. En la casa que se le dio en el trabajo, almacenaba los cuerpos de los perros muertos.
Ah, cabrón.
Como un ingreso adicional, vendía la piel de los perros a personas de la localidad con las que se fabricaban diferentes prendas y botas. Mató a cientos de perros, ganando mucho dinero en poco tiempo.
Sí. Y luego pues también tienes que ver de que a fin de cuentas pues es piel, güey, me explico. Ya sí, pues claro. Es de perro, pero pues igual si son de bajos recursos, lo que caiga, güey. Así que sí.
Y también tengamos en cuenta que en esa época era la transformación de la Unión Soviética, sí, entonces güey. El comunismo y todo eso todavía estaba ahí medio latente y lo que cayera, güey, lo que sí, cayera, güey. No podían ocupar pura pinche piel de res, güey, o, sí, güey, o de vaca, sí. No sé.
Exactamente, sí, pero es que tiene razón.
Estos hechos no fueron... Dime.
Te iba a decir, tu perro quiere que lo asesinen, güey.
Sí, güey. Deja saco la barra que tengo aquí, güey.
Sí. El pibe, dale.
Estos hechos no fueron descubiertos por la policía. Incluso fue invitado a trabajar en la policía, en el departamento de Kemerovo, donde obtuvo el rango de inspector del Departamento de Investigación Criminal.
Pero está yendo bien, güey.
Hazme el chingado favor. Sí, ahí ya sí le va bien, güey, claro que sí. O sea, si tú lo pones en perspectiva, güey, al cabrón le estaba yendo bien. O sea, hizo su lana, güey. Pues, ok, matando perros. No es algo muy decente que digamos, güey. Pero pues ya de ahí ya brincas a la policía.
Sí, mon. ¿Sabes? Hablando de matando perros, güey, ¿sabes que yo tengo un problema con la sobrepoblación de animales en cualquier parte del mundo? Ya sí, en Estados Unidos, aquí hay un poquito más control porque tienen los perreras y todo ese desmadre. Pero, por ejemplo, en mi lindo San Luis, Río Colorado, Sonora, me caga que los putos pinches perros andan en todas pinches partes y uno no puede andar caminando en la calle porque los cabrones salen y te comienzan a ladrar de la madre. Andas en tu bici, güey, y salen en putiza, güey, y los dueños les valiendo madre, güey. ¿Sabes claro. De que yo varias veces he tenido la curiosidad y el pensamiento, y todavía no lo he hecho, de agarrar pinches salchichas, güey, agarrar veneno de ratas, meterlo adentro de los putos winnies, güey, y pasar por los vecinos, por las manzanas que tienen un putero de perros, güey, y así como que lentamente nomás tira como un pedacito de salchicha para que se lo traguen los perros, y poco a poco, güey, ir matando toda la pinche sobrepoblación de animales, cabrón. Mucha raza.
Güey, mi esposa ya te odió, güey, en este momento, güey.
Dije que lo he pensado, no lo ha hecho. Pero sí, es que sí, güey, la pinche sobrepoblación de animales está muy cabrón, güey. Y te digo, el problema es de que la pinche raza no cuida de sus pinches animales.
Ah, tienes entonces, toda la razón, güey.
Me explico, entonces como que yo ando en la bici cuando estaba en México, andaba en mi bici y de repente me salían perros o tenía que darle la vuelta a diferentes manzanas para poder evitarlos porque tenía miedo a que me fueran a morder, güey. Y yo como que, claro. ¿Y los dueños qué? Valiendo verga, güey. Los pinches dueños tragando rebanadas de pinche pitomate, cabrón. No mames, sí, sí, wey, sí. Son pendejados, güey. Yo la verdad que sí he querido hacer eso, de que, ¿saben qué? A chingar sumar esos pinches perros porque me ponen en peligro, güey. Aparte, ¿qué tal si de repente sale un niño en una bicicleta algo? Lo hacen garras al niño, güey. Pero sí, güey, la raza que les gusta a los animales, no, pero ¿cómo va a ser esto, güey? Vergas.
No, pero sí hay métodos, güey. Sí, o sea, wey. Sí hay métodos de disminuir la población de.
Hay que hacerlo, güey, porque no mames, güey, pinche madre. ¿Cómo hay perros, güey? En fin.
Bueno, al cabrón le dan un cargo ahí en el Departamento de Investigación Criminal, donde fue descubierto cometiendo un fraude, por lo que fue separado de la institución.
¿Qué hizo de fraude, güey? ¿No dicen?
No investigué muy bien, güey. No había, más bien, es que no investigara, no había mucha información al respecto.
Sí.
Pero al parecer era algo de desvío de recursos,
güey. Ah, ok.
Como una lana que le daban a ese güey para el departamento, para pagar ciertas cosas, y se la chingaba.
Se la clavaba, Simón. Ok.
Después se trasladó a Ucrania, donde iniciaría su placer por matar.
Chingón.
Los registros de víctimas evidencian que desde 1982 cometió casi todos sus asesinatos en las regiones ucranianas de Crimea, Zaporozhye, Dnepropetrovsk y Yarkov. Takach buscaba a sus víctimas en plantaciones forestales cerca de vías de ferrocarril o carreteras. Esto con el fin de hacerle creer a la policía que el asesino era un camionero o alguien de otra ciudad.
Sí, 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 muy bien.
Antes de actuar, bebía grandes cantidades de vodka. Todas sus víctimas fueron generalmente menores de 18 años. Una vez que Takács evaluaba la aparente seguridad del escenario, en donde no hubiese ningún testigo, arremetía contra las chicas. De ninguna abusó sexualmente cuando estaban vivas.
¡Ah, chingón, güey!
De ninguna abusó sexualmente cuando estaban vivas, ya que él prefería ultrajarlas cuando éstas ya habían muerto.
¿Sabes? ¿No comentan si su pene era pequeño, güey?
No, güey, no encontré información al respecto.
Fíjate que yo... Es que, güey, es que he hecho tanto cabrón asesino. Tú no te enfocas tanto en asesinos en serie con El Visitante, ¿verdad?
No, güey. Ah, okay, pero consumo tu producto desde hace un chingo, güey.
Ok, sí. Entonces, yo te digo, yo cuando comienzo a investigar a un cabrón, me meto en todo lo que es desde el principio, detrás de cámaras, en fin, trato de averiguarlo más porque hay ciertas cosas que te dan, ¿cómo se dice? Ideas no claves que te dicen, ok, esta es la razón por qué hacia esto.
Entonces, para conocer un poco su psicología.
Exactamente, güey. Entonces pregunto que si el vato tenía el pene chiquito, porque a veces la inseguridad de su pene era la razón que no le gustaba abusar de ellas mientras vivían, porque tenía miedo a la humillación. El rechazo,
claro,
pues,
güey, claro.
Sí, me explico.
Totalmente.
Sí, entonces, sí. Por eso pregunto que si no hablaron sobre el tamaño del pene de este cabrón, güey. Pero te digo, y sobre lo que es la vodka, el exceso de vodka, estaba muy consciente de lo que hacía, güey, ¿verdad? Y
sí,
creo
sí,
que
sí.
Y creo que utilizaba el vodka con el simple hecho de como que, pues me puse pedo, no sé qué hice, güey, y pues me limpio las manos, güey. Me lavo las manos del acto, güey.
Mira, güey, yo tengo una frase que aplica en este caso.
Adelante.
Si lo hiciste borracho, lo deseaste sobrio,
güey. Exactamente, güey. Entonces, sí.
No,
sí.
No hay manera, güey.
Como, y perdón que diga esto, ¿verdad? Como hombre o mujer, no vamos a decir, hombre o mujer, que de repente anda de que según muy santurrón o santurrona, pero claro, Nomás le entra el chupe, güey, y anda de puta o puto, güey. ¿Me explico?
Sí, se les pone el pito loco o se les aflojan las caderas.
Exactamente, güey. Claro, entonces déjense de mamadas, güey. Si te gusta la verga, chingón, güey. Que te guste la verga, güey. Disfrútala, me explico. No andes con tus mamás. Pues sí, güey. No andes con tus mamadas, claro. Ay, sí, güey, no, que suena. Pero cuando de repente comienzas a chupar, güey, no mames, güey. Perreas chingón, güey. En fin, te aflora la naques y pues. Adelante. Adelante.
Debido a que fue campeón de levantamiento de pesas, Takács tenía la fuerza suficiente para apretar la carótida, que es la arteria del cuello, y en cuestiones de segundos, quitarle la vida. Antes de abandonar los cuerpos por las vías del tren, las desnudaba y destruía cualquier objeto que pudiese albergar sus huellas digitales.
Sí.
Sin embargo, se llevaba joyas, lápices labiales, monederos y ropa interior, las cuales coleccionaba.
El trofeo, güey, el trofeo de la cacería.
Claro, sí, totalmente. El hombre era muy astuto. Como una muestra está que uno de sus crímenes, mientras se apropiaba de las pertenencias de la fallecida, se acercó una patrulla policial. Pero en lugar de asustarse, Takács se ocultó en un retrete cercano, comenzó a fingir que se masturbaba, así despistó a los policías, quienes pensaron que era un pinche loquito haciéndose una chaqueta mañanera.
Simón, güey.
O sea, recordemos que este cabrón fue militar y fue policía, entonces sabía perfectamente cómo despistarlo.
Sí, no era pendejo el güey. Digo, no, pendejo no estaba, güey.
No.
Pendejo no estaba,
nada,
pero creo que se le hizo más fácil a este güey. Creo que a este güey se le hizo más fácil decir, chingue su madre la vida honesta, me la voy a rifar haciendo crimen, ¿me explico? Como que dijo, me gusta más la adrenalina, me gusta más el lo que siento cuando mato, y a chingar su madre eso de la vida honrada, güey. Así que creo que lo que pasó este cabrón, güey.
Sí, aparte creo que también el que ya había pasado unos 4 años matando perros, güey, y que no pasara absolutamente nada.
Ándale.
Me imagino que eso también hubo un clic ahí que dijo, no pasó nada con perros, tal vez sí, no pase nada con humanos. Y se la peló, güey, o sea, se la llevó 25 años haciendo eso, cabrón.
Sí, güey, aparte, y también otra cosa que cuando son en las vías del tren, especialmente cuando no hay poblaciones grandes, por lo regular son como nomás así como pueblitos chiquitos donde llega el tren, deja en la tiendita el abarrotes, y entonces claro, tienen que, no es como que está sobrepoblado, y los vecinos que tienen están como a 1, 2 o 3 kilómetros porque lo que es donde están ubicados, ¿me explico? Sí, aparte, sí, sí, también son personas humildes, de cuna humilde, güey, que posiblemente tengan 3 o 4 o 5 niñas, y pues, verdad, haiga de dónde, güey. Entonces, el claro, simple hecho que usa las vías del tren para también cubrir sus huellas, en el sentido de que para hacer desviar a la policía, que es una persona que viaja, un vagabundo o algo, son en pueblos chiquitos, no muy poblados, y también son en comunidades pobres. Cuando te enfocas en comunidades pobres o gente, por ejemplo, como de color, las autoridades por lo regular dicen, ¿sabes qué, cabrón? Mientras no sea gente importante, me vale verga, güey. Hay que ser honesto, claro, güey. Y entonces, este cabrón tenía la receta perfecta, güey, para que mate a 100 o más personas y no lo capturen, es que las autoridades no estaban haciendo su trabajo, güey.
Sí, o era muy pinche inteligente o las autoridades eran unos pendejos.
Sí,
o sea,
no hay de dos. No hacían su trabajo, güey, me explico. 100 personas, seas mamón, cabrón.
Sí, güey. El asesino usó sus conocimientos policiales para eludir y engañar hábilmente a las autoridades por 25 años. Al punto que arrestaron y condenaron a varias personas quienes no cometieron estos crímenes.
Ahora, mi pregunta
es... Esto es una parte muy cabrona, güey.
Sí, güey, imagínate, güey, qué tan jodida está la pinche autoridad, güey, que en el proceso de 25 años, ¿a cuántas personas meten a la cárcel, güey? ¿No dice ahí cuántas personas?
Sí, güey, cerca de 12, güey.
12 cabrones que meten a la cárcel porque son los asesinos. Pero luego sigue habiendo muertos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacen con esas 12 personas, güey? ¿Las dejan encerradas o los sacan, güey?
Aquí te va, güey.
Adelante,
ahí te va, por favor. Atraparon a varias personas quienes no cometieron esos crímenes. Ahí te va. Igor Rishkov, 10 años de sentencia. Jacob Popovich, 15 años de sentencia. Vitaly Cairo y Vladimir Svetlich, 15 años de sentencia. ¿Quién se ahorcó en 2000? Y era el padre de una de las niñas que mató.
Ah, cabrón,
o sea, este cabrón lo agarraron, lo procesaron, le dieron 15 años. Obviamente este cabrón no era, porque una de las víctimas era su hija.
Ajá. Entonces
lo hicieron. Y el güey no soportó la presión y se suicidó por todo el puto cargo de, o sea, todo lo que la policía le estaba echando en cara, güey. Me imagino también el tema de la familia, güey, que oye, cabrón, ¿cómo es posible que tú mataste a tu hija? No, sí, sé, güey, un montón de presiones.
Sí, güey.
Y este güey libre, cabrón.
Te apuesto, güey, que la razón que a este güey lo encerraron, aparte de que fue él era padre una de las víctimas, te apuesto que la razón que a ese cabrón lo encerraron fue que posiblemente estaba molestando a su hija, güey. Entonces, yo creo que o familiares o personas sabían que este güey, el papá, abusaba de su hija. Entonces, con eso se engancharon y dijeron, ¿sabes qué, güey? Si este güey abusa de su hija, él va a ser el asesino, güey, ¿me explico?
Sí.
Y pues ya,
sí,
cómo librarse, cabrón. Y ahí también entra la cuestión de la presión de los policías, también la de que ya está muerta la hija. El remordimiento del padre, güey, que dice, vergas, reconozco que abusaba de mi hija. No estoy diciendo que se lo hizo, pero eso se me viene a la mente, porque pasa todo este desmadre. Y el cabrón se ahorca, güey, ¿me explico? Pero, pues a fin de cuentas, siguen habiendo más muertes.
Sí, cabrón. Y más presos. ¿Y otro caso fue el de Dimitrenko, el 29 de septiembre del 2004. Ya este fue de los últimos. Ese cabrón estaba en un bar en Polonia, al este de Ucrania. Esa noche las autoridades encontraron el cuerpo de Svetlana Starostina, de 17 años, cerca del sitio. Y ahí viene. Dimitrenko fue arrestado junto a otro hombre. Este otro, no viene el nombre, pero se dice que no soportó la presión del interrogatorio a pesar de ser inocente y murió por un infarto.
Sí, sí.
O sea, otra víctima colateral, güey.
Sí, sí, sí. Te digo, la pinche policía nomás quería un cabrón, güey. Estaban hartos de tanto pinche... estaban hartos de tanta cabrón asesino. Bueno, asesinatos de mujeres, de niñas. Me imagino que llegó un punto donde hasta las familias estaban como que, güey, hagan su trabajo, por el amor de Dios. Y pues ocupan un cuerpo. Pues ahí están estos güeyes. Te digo, y el pedo también es que me imagino que estas personas que atraparon, güey, han de haber tenido antecedentes... se han de haber robado algo, güey. Han de haber ser borrachos, güey. ¿Me explico?
Sí, exacto. Es lo que te iba a decir. Sí, eran los pinches borrachitos del pueblo, güey.
Sí, güey. Entonces ya los ficharon. Pues vamos a darle sal. Vamos a darle carne a la raza, güey. Así que.
Sí. Mientras a Dmytrenko lo llevaron a juicio y fue condenado a 13 años de prisión. En abril del 2005 fue el último crimen y detención. El 8 de agosto, la policía de Siberia arrestó a Takach cuando se atrevió a ir al funeral de su última víctima,
verga,
la hija de un amigo suyo.
De veras,
güey. Estranguló. Sí, güey. O sea, el cabrón, ya, güey, ya en ese punto ya había perdido todo sentido de la cordura, güey. Sí, todo, güey. Le valía madre, ya sabía que no lo iban a agarrar.
Sí, güey.
Güey, ya 25 años haciendo lo mismo, dices, ay, una más, cabrón.
Sí, güey, ya se sentía intocable, güey. Se sentía como que no pasa nada, güey.
Sí, totalmente, güey.
Y entonces va a la funeraria de ¿cómo es que lo atrapan, güey? ¿Cómo es que se dan cuenta que él es el asesino, güey?
Ahí te va, güey, y está muy cagado, ¿eh? El asesino fue al velatorio para despistar, pero fue reconocido por un grupo de niños que lo vieron con ella antes de la desaparición.
Simón.
Unos niñitos, güey, resolvieron el pinche crimen de 25 años, güey.
Sí.
Increíble, güey. Sí. Cuando lo atraparon, se rindió y manifestó que él, muy tranquilo, los había estado esperando por muchos años.
Sí, güey.
Nos dijo que él era un oficial militar y que estaba en Afganistán. Incluso nos mostró sus heridas. Otros vecinos dicen que era un hombre muy inteligente, muy tranquilo. Nadie podría haber pensado que él era el hombre que los policías estaban buscando.
Exacto.
Takach, de 54 años, confesó ser el autor del homicidio de Svetlana Starostina y de al menos 100 personas más. Al principio no le creyeron la cifra de asesinatos, hasta que comenzó a dar detalles minuciosos de cada uno de los crímenes.
Sí, bien.
Incluso hizo mapas para la ubicación de los cadáveres. Cuando le preguntaron qué lo motivaba a asesinar, dijo que el odio que sentía hacia las mujeres, pese a que estuvo casado en 4 ocasiones, pero después agregó que mataba por simple placer sexual y para burlarse de sus ex colegas policías, a quienes confundió por 25 años.
Sí, güey.
No mames, güey. ¿Qué pedo con este cabrón?
Es que este güey... Te digo, por lo regular, cuando en su juventud los hacen bullying, güey, ¿verdad? Por la estatura, porque se ven mal, porque están deformes, porque tienen una condición médica. Entonces, hay que ser honestos, güey. En barrios de cuna humilde, güey, eso del bullying se da porque se da, güey. Me explico, no es como que se te tientan el corazón los chiquillos o hasta los mismos adultos. Y es un desmadre, güey, me explico. Entonces llega el punto donde crecen y dicen, pues entonces me hacen bully a mí, yo no puedo hacer bullying adulto, entonces me voy a enfocar en niños y voy a comenzar a hacer bully, pues en el sentido esto fuera ya matar, y pues es lo que sucede, güey. Ahora de que se burle de sus colegas policíacas,
sí.
Pues eso, sí, güey, también el rencor... Porque pues lo corren de la policía por el fraude que hizo. Y pues sí, como claro. Que, putos, ahí les va la mía. ¿Me explico?
Sí, los traigo de sus pendejos 25 años, güey.
Sí, güey. Te digo, está cabrón, güey. Y pues qué bueno que lo hallaron. Te iba a preguntar algo, güey. No, dentro de tu investigación, ¿no platicaban o no platicaron sobre cómo las mataban? Sé que... Les quebraba el cráneo, güey, las descuartizaba, güey, ¿qué hacía con los cuerpos? ¿Qué hacía este güey con tanto cuerpo, güey? Porque pues,
únicamente los enterraba, güey, los enterraba. Pero... Llegué a checar algunas veces algunas no las descuartizaba él, Ajá. Lo que hacía era aventarlas al tren. Ajá. Y pues solitas se, el tren las descuartizaba, güey, el tren hacía el trabajo.
¿Las ponían en la vía del tren?
Sí.
Chingón, cabrón.
Y pues obviamente todo esto ya después de que las abusara.
Simón.
Y pues digamos que los restos los iba a enterrar en diferentes ocasiones. Incluso aquí menciono que tuvo que hacer hasta mapas, güey, porque él, tampoco la policía le creía que fuera el autor de tantos, güey.
Sí, güey. Sí, no, pues en la vía del tren está perfecto, güey, pues porque igual hace garras, la comienza y luego la agarra y comienza el revolcadero y pues prácticamente lo deja haciendo picadillo. Y luego si están en una zona boscosa, en una zona desértica, me imagino que también ha de haber animales, coyotes, buitres, lo que sea, güey. Y pues uh-huh. Ya se tragan el resto, güey, ya cero evidencia, cabrón.
De hecho, a pesar de que él confesó haber asesinado a más de 100, únicamente lo condenaron por 29, güey.
Nomás 29, güey. ¿Y cuántos años de cárcel le dieron, güey?
Ahí te va ya el final, güey.
Simón.
Se declaró culpable. El juicio fue en diciembre de 2007. Takács jamás mostró pesar por sus víctimas, uh-huh. A las cuales recordaba perfectamente, incluso pues sí. La estatura de cada una. Sí. Se declaró culpable de matar a unas 100 chicas y quería la pena de muerte. Él quería la pena de muerte para sí mismo. Pero esta había sido abolida en Ucrania en el 2000.
Chingón.
En 2008, Sherik Takács fue condenado a 4 cadenas perpetuas por 29 asesinatos comprobados y 11 intentos de homicidio. Uh-huh. Posterior a esta condena, las personas detenidas en torno al caso fueron liberadas, ya que se comprobó que no eran asesinas. Uy, algunas sí. De ellas interpusieron demandas contra el sistema judicial de Ucrania, cuyas actuaciones, según denunciaron, estuvo llena de errores de procedimiento y puras suposiciones.
Sí, güey.
Y eso es todo, cara.
Sí, güey, te digo, me fascina. Yo, parte de la razón que me enfoqué en asesinos en serie es por tanta estupidez por parte de las autoridades también, güey. De que te quedas como que, güey, ya ni la chingan, hagan su pinche jale, güey.
Claro.
Pero te digo, la situación económica de muchas de estas personas que son las víctimas es lo que los jode, güey. Porque si son de gente de dinero, en caliente entran las autoridades y hacen todo por encontrarlas, güey. ¿Verdad? Entonces sí está muy cabrón, güey. Te digo, a mí me fascinan estas historias. Güey, te sacaste un 100, cabrón. La verdad que estuvo bien la historia. Nunca había escuchado a este güey. Tiene todos los, ¿cómo se dice? Las características de un asesino en serie.
Cabrón, ¿verdad? Brutal.
Sí, güey, sí, sí, sí. Y me hubiera gustado ver si el vato, te digo, la razón de que tenía sexo con las chavitas después de que las matara era por esa razón, güey. Porque me imagino, lo que se me viene a la mente, lo que me imagino es esto, güey. De que en su momento cuando levantó pesas, bueno, por su estatura, uno, y para, ¿verdad? Como que para llamar la atención. Me imagino que tuvo un encuentro amoroso medio pesado, en el sentido de que de repente o tenía el pene muy chico y la morra se ha de haber quedado como que, güey, ¿qué es eso, güey? Me explico, siendo fortachón, bien mamado y todo, y de repente saca su miniatura de 3 centímetros y se queda como que impactado, me explico. Entonces creo que parte de todo este desmadre es eso, güey. La psicología detrás de todo esto es lo que a mí me fascina, güey. Los hechos están muy interesantes, no dejan de ser muy interesantes, pero para mí la psicología el porqué es lo que a mí me fascina de este tipo de cosas, güey.
Hay una historia por ahí que no incluí. Durante su tiempo de preparatoria, cuando este güey estaba en lo de las pesas, en lo de que era el campeón,
sí.
Tuvo ahí un medio crush con una chavita que estudiaba con él. No se especifica muy bien la historia cuál fue el problema entre ellos, pero él cuenta que nunca tuvo sexo con ella. Ajá. Pero él estaba muy enamorado y al parecer por ahí hubo un rechazo por su parte.
Sí, sí.
Entonces tal vez eso por ahí detonó algo.
Sí, güey,
más que adelante.
Todo el mundo tiene un modus operandi. Todo el mundo tiene una manera de matar por causa-efecto de lo que pasó en su vida antes de que comenzara a hacer todo este desmadre, güey. ¿Verdad? El odio a la mujer, no sé, no me explico el por qué dice que el odio a la mujer, güey. Entonces quiere decir que su mamá también fue parte de la razón de que odia a todo mundo, me explico, a toda mujer, güey. Entonces, la mamá también tuvo que ver algo en el formar a este asesino, güey, me explico. No sé si dentro de la investigación hablaron sobre algún tipo de abuso, o ya sea sexual o mental, o verdad, no se habló nada de eso, bueno, ¿sabes?
Hay muy poca información sobre su infancia, de eso, de hecho me costó trabajo encontrar cómo era la relación que tenía con sus padres, uh-huh. Pero la verdad es que ningún indicio de que algo pasara en su casa, sí, fuera de lo de por ahí que medio lo ignoraban. Sí, y sabes que ahorita que me hiciste ahí medio regresar a la historia, tal vez esta manera de hacerle la llave, el mataleón, o no sé,
sí, el choco,
de qué otra forma, ajá, me hizo pensar que después de ese problema que tuvo en los tendones, el hacérselo a las mujeres era como una forma de él todavía sentirse poderoso, güey, porque ya no podía hacérselo a los hombres, ajá, porque ya no tenía la fuerza, güey.
Sí, de hecho tienes razón, güey.
Si no lo por ahí lo conecté ahorita, me regresé a las ideas,
güey. Es que sí tiene, sí, güey, sí, cómo no, güey. Te digo, es que a fin de cuenta es el ser gandalla con otra persona, ¿verdad? El ganarle a otra persona, güey. El como que, vergas, tomos, a fin de cuenta, aunque valió verga mi vida, tomos, yo tengo ahorita tu vida en mis manos y yo te puedo matar al simple haciéndote esta llave, güey. Me explico, entonces. Exacto, tienes razón, güey. Si no lo había puesto así, o no me había puesto a pensar de esa manera, pero tienes razón, güey. Tienes mucha razón. Güey, chingón la pinche historia, cabrón, te sacaste un 10. Vamos,
gracias,
a seguir, cabrón, adelante, güey. La verdad que si seguimos así, güey, vamos a, güey, lo que es la parca visitante, nosotros vamos a otra vez a subir a la cima de ser uno de los podcasts más escuchados. Y pues te felicito, güey. Gracias, cabrón, la verdad.
No, al contrario, gracias a ti. Vas a ver que sí, güey, porque ya estabas ahí. Nada más.
Vamos,
hay que darle otro empujoncito, güey.
Vamos a subir.
Hay que echarle, wey, más.
Sí, güey. Pues, cabrón, una vez más, ¿cuáles son tus redes sociales, güey?
Estoy en Instagram como elvisitante.nocturno. De todos modos, por ahí van a aparecer las redes aquí con...
Sí, yo lo pongo ahí.
¿Contigo?
Sí, de hecho, abajo en el link está ahí el Instagram. Háganle clic para que, por favor, lo sigan.
Sí, y por favor, Simón, mándenos sus historias. Vamos a estar ahí subiendo contenido. Ya está ahora sí, digamos que lista al 100. Entonces, pues por ahí los esperamos. Cuéntenos lo que quieran. Vamos a estar por ahí compartiendo una historia, si me lo permites. Cada que andamos,
sí,
por aquí.
Sí, hay que hacer así.
Pues listo.
Que sea así el formato, güey. Que se cuente una historia que te manden o algo así de terror o lo que sea, y luego nos brincamos con el tema que tú escojas. Recuerda, tú puedes escoger el tema. A fin de cuentas, esa es la libertad que te doy, en el sentido de que lo que tú quieras hablar, güey. Un asesino en serie, güey, de una casa, no sé, lo que tú quieras, cabrón. Yo te digo, yo te pongo atención y pues yo comento y pues chingón, güey. Señor, pues yo soy Ricardo Becerra, aquí soy La Parca Historia de Terror. Mis redes sociales, estoy en Twitter bajo @laparcahdt, igual estoy también en Instagram bajo @laparcahdt, estoy en Facebook bajo lo mismo también, La Parca Historia de Terror, y también tengo el grupo de podcasters del mundo, donde pueden compartir todo su contenido. Si usted, por ejemplo, tiene un podcast o un canal de YouTube o una radiodifusora, lo que sea, güey, pueden entrar a Podcasters del Mundo y pueden promover su material ahí. En fin, muchachos, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes, noches, días. Por favor, compartan. Si pueden, por favor, entrar a iTunes y darnos 5 estrellas. Adelante, cabrón. Y también cualquier comentario que quieran dejar, no sé, quieran comentar de la voz del visitante, adelante. ¿Sabes qué, güey? Me acabo de hacer un puñetón con la voz del visitante. ¡Chingón, güey! Güey, va a estar interesante si alguien pone eso, güey. Pero, ¿verdad? Cualquier cosa que quieran poner, adelante, güey. ¿Qué ibas a decir?
Si la ponen, lo voy a publicar, güey.
Sí, güey, sí, güey.
Lo vamos a decir aquí, si llegó una,
sí,
historia,
chingón,
no.
Con
la
chingón.
Puñetón más cabrón de la semana.
A ver, sí, güey, sí, cualquier cosa que quieran poner ahí dentro de lo que es iTunes, cualquier criterio, lo que sea, adelante, cabrón. 5 estrellas. Si se pueden suscribir en cualquier reproductor, también adelante. Si pueden dejar algún comentario, adelante. Ya que Honestamente, güey, La Parca está no nomás en los top reproductores iTunes, perdón, mi esposa me está mandando mensajes aquí y esta madre está haciendo ruido, pero están todos los reproductores, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, en fin, es todos, y hasta en plataformas que yo nunca había escuchado en mi vida, güey. Te juro que a veces entro a Google y busco La Parca Historia de Terror y salen reproductores que me quedo como que, wow, estamos en iVoox también. Entonces,
claro, te iba a preguntar por iVoox.
Sí, güey, estamos en iVoox, estamos en todos lugares y pues gracias a eso nos escuchan a nivel global, güey, cabrón. Así que chingón, güey. Te digo, bienvenido, güey, bienvenido. Te va a gustar esto y pues a fin de cuenta, te digo, la meta es que un día podamos andar viajando de ciudad en ciudad y hacer esto en vivo. Estuviera chingoncísimo, cabrón. Si nos tocan 10 años de hacer este producto y de repente nos dicen un día a Netflix, ¿sabes qué, güey? Vénganse a hacer esto en Netflix. Nos damos, güey. Nos damos. ¿Cómo chingados que no, güey?
Ahora, sí, a huevo. Sí. A darle. A ver qué conectamos por acá.
Ya sé. Güey, no, luego se me viene a la mente conectar morras, güey. No, cabrón, yo soy casado.
Yo también, güey.
Sí, tú eres casado, güey. ¿Qué no? Yo no, ¿sí o no?
Sí, güey, claro. Sí, güey.
Yo no me voy a meter en problemas, güey. Llama a mi esposa. Mi esposa escucha el podcast, güey. Va a decir, ¿cómo que vas a ir a buscar morras?
No, mi esposa también. Ya la tengo, ¿eh? Ya la tengo escuchando el episodio anterior.
Sí, güey. En fin, que pases muy buenos días, tardes, noches. Regresamos la semana que entra. Ya saben, El Visitante Nocturno y La Parca, aquí en su programa de La Parca, Historias de Terror. Que estén bien. Adiós.